Continuamos con los exámenes, con la parte oral de los exámenes para defensor o defensora civil y familia para la ciudad de Trelew. La doctora Mariana Forrester es la primera.
Bueno, buenas tardes. Por favor, doctora, díganos su nombre y para qué cargo aspira, por favor, así queda registrado.
Bien, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Forrester y el cargo al que aspiro es defensor público civil y de familia.
Bueno, ha salido sorteado dentro de las unidades temáticas propuestas por el Consejo la unidad o el tema número uno. El tema número uno comienza con los alimentos. Entonces quisiera, por favor, le solicito si nos podría explicar cómo el Código Civil ha regulado los alimentos y quiénes son los obligados a alimentos de acuerdo a esta regulación de separación que ha hecho.
Bien. El Código Civil regula los alimentos en varias partes, digamos, del mismo. Principalmente, la primera regulación que tiene tiene que ver con los alimentos por parentesco, ¿sí? Después la obligación derivada de la responsabilidad parental, y después también hay, bueno, en realidad no lo dije en el orden correcto, pero cuando habla del matrimonio también regula los alimentos derivados, digamos, del vínculo matrimonial mientras dure la separación de hecho, y los dos supuestos excepcionales de luego del divorcio. Sujetos obligados.
Sí, más que nada porque es lo, me parece, lo más masivo, ¿no? Los de parentesco y los referidos a la responsabilidad parental. Vamos a detenernos en eso.
Bien. En parentesco, en realidad, cuando el capítulo comienza hablando del parentesco, digamos, más general, y en el artículo 537 establece quiénes son los obligados a prestarse alimentos. Ahí se establece que se deben alimentos los ascendentes y descendentes, entre sí los que estén más próximos en el grado más próximo, digamos, preferentemente los que estén en el grado más próximo, y los hermanos unilaterales y hermanos bilaterales. Así lo establece en sus dos incisos. También, digamos, luego de establecer quiénes son los sujetos obligados, hace una especificación de si hubiese más de un obligado, cómo se repartiría esa obligación, ¿sí? Establece que si fuesen del mismo grado, la obligación va a ser repartida, digamos, en común, concurren en esa obligación.
Y ¿común significa mancomunada?
Exactamente. Eso siempre y cuando el juez lo que va a tener que determinar ahí para ver si son exactas, digamos, la cuota, serán las cargas familiares, ¿sí?, las obligaciones que tiene cada uno de ellos para poder estimar, digamos, si es proporcional o no. Si no, si uno de los obligados tiene más cargas familiares o más obligaciones, puede ser que los dos asuman esa responsabilidad, esa obligación, pero no va a ser exacta la cuota que se le fija a cada uno.
Y en la responsabilidad parental, ¿quiénes son los obligados?
En la responsabilidad parental, ambos progenitores son los obligados en pie de igualdad, digamos. No hay una discriminación ahí ni por género ni de ningún tipo. Ambos son obligados, lo establece el código y también las normas internacionales apoyan esa postura.
¿Pero hay alguna caracterización que puede ser, digamos, o que pueda ser considerada de alimentos en uno de los cónyuges con relación al otro?
Bueno, hay un artículo que establece las tareas de cuidado, ¿sí? Y aquel cónyuge que tiene la mayor tarea de cuidado, que tiene a cargo el cuidado de su hijo, se le da un valor económico a esas tareas y debe, digamos, estimarse al momento de fijar una cuota alimentaria.
¿Qué incluye cuando hablamos de alimentos? ¿Qué concepto encierra el término alimento?
Bueno, depende también un poco el concepto de dónde deriva la obligación, ¿sí? la obligación que deriva de la responsabilidad parental es más amplia de la que deriva del parentesco. Obviamente ambas obligaciones tienen un punto en común, que es, digamos, la subsistencia, más que nada. Pero en realidad la responsabilidad del pariente, digamos, es más limitada, no es tan integral como sí lo es la obligación derivada de la responsabilidad parental.
¿Y en qué? ¿Por qué más amplia? ¿Qué? Si fuera pariente, usted dice, subsistencia, me dijo, ¿no?
Sí.
¿Qué le pondría después?
Habitación.
Vestimenta.
Gastos médicos. Y si fuese menor, educación.
¿Y en los hijos?
Y los hijos también se incorporan otras como esparcimiento, gastos propios de educación, están los dos, pero es más específico en la responsabilidad parental en cuanto a la preparación, los gastos para la preparación de un oficio o una profesión.
¿Cómo se piensa usted, siendo defensora, que venga una persona a plantearle cuestiones de alimento? ¿Cómo lo ve instrumentado eso en la práctica? ¿A través de qué procedimiento, de qué selección le van a llegar a usted las personas con estos requerimientos, con estas necesidades?
¿Cómo encararía yo el tema cuando viene una persona?
Usted como defensora, sí. ¿Cómo se ve usted atendiendo estos casos? ¿Son derivados por quién? ¿Cómo llegan a verla?
En realidad, ¿cómo llegan? Bueno, digamos, nosotros en la Defensoría tenemos un parámetro de admisión, ¿sí?, que está establecido por una resolución propia del Defensor General, que ya dictó hace unos años, y tenemos ese parámetro de admisión. Siempre, obviamente, estamos en continua comunicación con el Colegio de Abogados porque tiene que ver con eso el tema de la admisión. Pero principalmente creo que lo que va a caracterizar a la persona que venga a la Defensoría es la situación de vulnerabilidad. Principalmente, creo que por ahí pasa el usuario de nuestro servicio o el cliente que viene a reclamar.
Y con respecto a los abuelos en la, digamos, responsabilidad parental, ¿cómo los incorporaría usted como legitimados pasivos para...?
Bueno,
¿haría un juicio específico a ellos o cómo lo haría?
En realidad, con este nuevo código he intentado, digamos, hacerlo como expediente, digamos, reclamo autónomo o en conjunto. Obviamente tiene que ver en qué, digamos, en qué momento estamos con la persona que viene a reclamar. Sí, pues muchas veces por ahí ya viene una persona con un reclamo de hace mucho tiempo contra el progenitor, que no es lo mismo que si viene con ningún reclamo instaurado. A mí, desde lo personal, me parece que le da una mejor respuesta al usuario, por lo menos en la práctica lo que me ha dado es hacer la demanda en conjunto. Y más aún cuando por ahí viven juntos y, digamos, las cuestiones procesales propias del expediente van a ser salvadas rápidamente.
¿Y usted tiene que acreditar algo para poder ir contra los abuelos?
Sí, las dificultades o la imposibilidad de percibir la cuota alimentaria por parte del principal obligado, que es el progenitor no conviviente.
¿Se puede transar o compensar las cuotas alimentarias en algún caso?
Se pueden transar y compensar las cuotas de vengadas no percibidas, pero no
¿por
las...
¿Por qué?
Porque en realidad ya es un... ya es propiedad de... ya entró al patrimonio... Y digamos, la persona tiene la libertad de poder hacerlo. También los alimentos tienen que ver, con un... se entiende que quien está pidiendo alimentos también tiene una necesidad, con lo cual renunciar o, pactar, transar o compensar alimentos futuros, estaría ubicada la persona en otro lugar. Acá estamos hablando de alimentos que ya ingresaron al patrimonio y que la persona puede disponer si considera compensarlos.
Digamos, el crédito ingresó, porque no le prestaron alimentos.
Bueno, está bien, el crédito, está bien, sí. Sí, en realidad técnicamente sería el crédito.
Está muy bien. Doctora, le hago una consulta. ¿Cómo considera usted el amparo? ¿El amparo es frente a una agresión constitucional, convencional o simplemente de la ley?
En realidad, el amparo, conforme lo establece el Código Nacional y Provincial, en su caso, si se contra cualquier acto, decisión o hecho o omisión, pero tiene que ver contra, que esté establecido tanto en la Constitución como en los tratados como en las leyes. Digamos, no excluye ninguna.
¿Tiene que estar en las tres o en cualquiera de las tres?
No, en cualquiera de las tres.
Ah, perfecto. Y ya para finalizar, ¿qué tipos de filiación reconoce el Código Civil y Comercial?
¿Las fuentes de la filiación?
Los tipos de filiación, sí.
En realidad es la filiación por naturaleza, la filiación, por naturaleza biológica, la filiación por adopción y la filiación por técnicas de reproducción humana asistida.
¿Y cuál sería la fuente de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida?
¿La fuente?
La adopción la entendemos, ¿cuál es la? Uh-huh. Biológico, naturaleza, la entendemos.
Uh-huh.
¿Pero esta cuál sería?
En realidad tiene que ver, no sé si es, la respuesta esperada, pero en realidad, sí sé cuál sería el requisito, que haya un consentimiento previo, libre, informado.
Sí, eso sí, pero ¿qué trasunta alguien en el consentimiento?
La persona a conocer.
No, trasunta una voluntad.
Uh-huh.
Decir, la voluntad
procreacional.
Ahí sería la característica o la razón de ser. ¿Qué diferencia hay, si yo le digo, entre conocer la verdad biológica y la filiación? ¿Qué quiero decir con eso? O mejor dicho, ¿qué quiere decir, para ser más preciso, la filiación por técnicas de reproducción médica asistida? Porque Ajá. habría que decir médica, porque acá no es libre sino un médico,
Ajá.
¿verdad?
Sí.
Y conocer la voluntad, la realidad biológica de una persona. ¿Cómo lo ha previsto eso el código? ¿Qué quiere decir? Usted está contestando muy bien, por eso yo estoy tratando de afinar las preguntas.
Ajá. No, trato de... ¿Me puede repetir la pregunta? Porque no la comprendí.
Digamos que usted provocó esto. yo le podría decir que hay una afiliación por técnica reproducción médica asistida.
Ajá.
Porque no se admite una reproducción libre acá. Uh-huh. Es decir, no se admite que una persona en su casa tome una jeringa y sola se pueda, ¿no es cierto?
Sí.
Tiene que ser por medio de un médico.
Sí.
¿Y qué significa el derecho a conocer la realidad biológica? Uh-huh. Cuando yo le pregunto así, ¿qué estoy encerrando con esas dos ideas?
Y en realidad, la realidad biológica uno la puede conocer porque tiene el derecho, a conocer sus orígenes. En cambio...
¿Pero cómo? Porque no tiene un derecho libre.
Uh-huh.
Ante dos circunstancias nomás puede.
¿Ante dos circunstancias puede conocer el origen? En realidad... Ante dos circunstancias puede reconocer, en realidad, el origen de la técnica de reproducción de humana asistida, por cuestiones, médicas, si fuese necesario.
Muy bien.
Y también, si uno fundamenta ante el juez, por razones fundadas que, uno quiere conocer esos orígenes, esas serían las dos excepciones para poder conocerlos.
¿Pero habría filiación cuando conoce el origen?
No, la afiliación, está no, igual.
Perfecto.
Pero eso es una garantía que, es una garantía que tiene las técnicas de reproducción humana o médica, asistida, como la quiera llamar, son esas dos excepciones como para poder conocer el origen.
Gracias, doctora, por venir.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas tardes, doctora. Le pedimos, por favor, que nos diga su nombre y para qué cargo postula para que quede registrado.
Mi nombre es María Alejandra Oña y postulo para el cargo de Defensora Civil y de Familia de la Ciudad de Trelew.
Bueno, ha salido sorteado el tema 1 y vamos a ceñirnos a algunos apartados numerales de este tema. Comienza planteando acá el temario aspectos referidos a los alimentos. Entonces, como para abordarlo, ¿usted nos podría contar, por favor, qué tipos de alimentos contempla el Código Civil y Comercial?
Bueno, el Código Civil y Comercial contempla alimentos en favor de los cónyuges cuando convive, en favor de los cónyuges separados de hecho, en favor de los cónyuges divorciados, alimentos en favor de parientes, alimentos en favor de hijos menores de edad y hijos entre 21 y entre 18 y 21 años, y alimentos en favor de hijos entre 21 y 25 años. También alimentos entre convivientes con determinadas estipulaciones.
Vamos a ceñirnos los alimentos de parientes y los alimentos derivados de la responsabilidad parental.
Ajá.
Para ir a algo más particular. ¿Usted nos podría decir quiénes son los sujetos obligados en los alimentos tanto en parientes como en responsabilidad parental?
Bueno, entre
¿qué porcentajes, es decir, cómo participan?
¿Cómo participan?
Sí. ¿Quiénes serían, por ejemplo,
los legitimados? Los parientes que están obligados a prestarse alimentos son recíprocamente y siendo mayores de edad, ascendientes y descendientes, hermanos y hermanos bilaterales y unilaterales, parientes por afinidad hasta el primer grado, y no nada más.
¿Y cómo juega la obligación alimentaria? ¿Es por grado, por subsidiariedad? ¿Cómo es que...?
La obligación alimentaria, como dije, es recíproca, siendo mayores de edad, sí opera la subsidiariedad, digamos, y hago esta aclaración de siendo mayores de edad, porque entre ascendientes y descendientes está el caso de los abuelos, que está específicamente después regulado en el apartado de alimentos derivados de la responsabilidad parental. La obligación alimentaria abona los alimentos quien está en mejor condición, los más próximos, y que están en mejor condición de aportarlos. Eso sin perjuicio de que después pueda haber acción de repetición entre los mismos obligados para lograr la contribución de lo que han aportado en más.
Doctora, ¿y qué incluye alimentos en la responsabilidad parental y qué incluye alimentos en parentesco?
Claro, en los alimentos en parentesco es un poco menos extenso que lo que es en relación a la responsabilidad parental, porque la obligación en responsabilidad parental es integral. En eso tenemos que hacer referencia a el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, porque lo cierto es que los alimentos están destinados al desarrollo integral de los niños. Entonces incluyen habitación, salud, alimentos propiamente dichos, educación, gastos de enfermedad. Bueno, ahora no sé si nombré todos, pero lo cierto es que eso es integral. En cambio, en los alimentos entre parientes, estos rubros son más limitados, siendo alimentos propiamente dichos, habitación, salud, y se me escapa alguno que ahora no recuerdo, y en el caso, no. y hace la referencia especial en relación a que si los alimentos son en favor de menores de edad, entonces ahí incluye educación en favor de ellos.
Muy bien. Tengo una pregunta. Los alimentos con respecto a los abuelos, ¿hay alguna particularidad? ¿Pueden ser demandados, digamos, titulares de la responsabilidad parental y los abuelos conjuntamente? ¿Tiene que hacerse un juicio autónomo? ¿Qué requisitos tiene que cumplirse para poder, digamos, dirigir la acción contra los abuelos?
Bueno, previo a la sanción del código, esta era una cuestión que se debatía, que se tenía gran debate judicial, jurisprudencial. En principio existían tres posiciones. Una posición que estipulaba que el reclamo podía hacerse directamente hacia los abuelos, esto teniendo en cuenta la obligación, y también fundado en la Convención de los Derechos del Niño, la obligación de la familia de prestar alimentos en favor de los niños, niñas y adolescentes. Esa era la posición que estipulaba que uno podía hacer el reclamo directamente sin haberle reclamado previamente a los progenitores. Otra posición decía que lo que había que hacer era agotar todas las posibilidades de poder reclamarle a los progenitores la obligación alimentaria, y recién ahí uno podía accionar hacia los abuelos. Y después una posición intermedia, que fue la que finalmente en algunos fallos terminó tomando la Corte Suprema de Justicia, y que fue la que finalmente tomó nuestro código, que es la posición intermedia, donde no es necesario agotar ciertamente todas las instancias, sino que con acreditar verosímilmente la imposibilidad de reclamarle a los progenitores es suficiente para poder accionar. Se puede accionar conjuntamente contra los progenitores o en una acción autónoma.
Muy bien. Tengo una consulta. ¿Qué plazo de prescripción tienen los alimentos devengados? Es decir, ¿en qué casos va a correr los plazos de prescripción en materia alimentaria? ¿Hay alguna diferencia? Si hubieran sido fijados, por ejemplo, convenidos a que no hubieran sido fijados.
Prescripción, porque el plazo de prescripción es el general de 5 años, recuerdo ahora, pero no recuerdo precisamente respecto de las cuotas, porque hay una discusión ahí, ahora me estoy acordando, en relación a que la cuota alimentaria es mensual, entonces en esta cuestión y ahí establece en ese caso que la prescripción es de 2 años. Entonces, se me confunde ahora en esa situación, pero recuerdo esa situación específica para saber cuál es la naturaleza de la prestación alimentaria, digamos, de la cuota alimentaria, al ser estipulada por plazos o por periodos o por cuotas, tiene esta característica. Entonces estaba, pero no recuerdo específicamente esa cuestión de la prescripción. Entiendo que ha de ser la prescripción general de 5 años.
Cuando ha sido fijado por sentencia.
Claro.
Y si no ha sido fijado, 2 años.
Sí.
¿Le parece bien? Eso dice por lo menos Mariel Molina de Juan y Carmen Maja de Carlucci en ese libro 2 tomos de alimentos. Ellas dicen eso.
Claro.
Base al 2567.
Claro, sí, está
esa ya sobre... Esa es la explicación que dio antes, ¿cierto? Esa era la diferencia.
Claro.
Decenal o... Antes era 10 años y 5 años.
Claro.
Vamos al amparo. Uh-huh. El amparo se puede promover frente a una violación de la Constitución, de las convenciones internacionales o de una ley.
Cualquiera de todas esas situaciones donde se encuentre frustrado un derecho o una garantía que esté contemplado en la Constitución Nacional, Provincial, tratados o leyes.
¿Y qué otros requisitos le pide para que se pueda promover un amparo?
El amparo se promueve, bueno, tiene que ser contra un acto u omisión emitido por una autoridad pública o privada, y tiene que ser
ahora tranquila, toma un poquito de agua, sí, está muy bien.
Quería hablar primero de la idoneidad, por eso estaba en esto que estaba pensando que era algo que había desarrollado también en el escrito en relación a la idoneidad, porque bueno, la Constitución Nacional, lo voy a decir así ya me lo saco, respecto a la idoneidad, que dice que tiene que ser el medio judicial más idóneo. Y que la diferencia con nuestra Constitución era que decía que era el medio, la provincial, que era el medio judicial, un medio judicial idóneo, expedito, y que la Constitución Nacional marca para el resto de las constituciones y para quienes regulen, las leyes que regulen el trámite de amparo, es el piso mínimo sobre el cual se debe legislar en función del amparo. Y la Constitución Nacional habla de medio judicial más idóneo. ¿Qué significa esto? Que más allá de que este es un análisis que hace el juez al momento de recibir la demanda de amparo, si procede o no, o si hay un medio judicial idóneo para poder defender esos derechos, que sea más idóneo significa que proteja mejor a esos derechos que han sido conculcados.
¿Más rápido?
Sí, y de mejor manera, porque puede haber un proceso de conocimiento que también proteja esos derechos y al ser de conocimiento lo pueda exponer más ampliamente, pero también tiene que ver con esto, con que sea expedito.
Ya para finalizar, ¿qué tipos de filiación regula el Código Civil y Comercial? Yo me he hecho un machete acá para preguntar a todos igual, por eso me...
Está bien. El código Civil y Comercial regula tres fuentes de filiación. La por naturaleza, que era la que habitualmente estaba en el código, por adopción y por técnicas de reproducción humana asistida, o por acto médico también se dice.
A mí me gusta decir así.
Acto médico.
Porque si no queda como que puede ocurrir hasta, no sé, en la soledad y con una jeringa.
En realidad, lo que se regula
es la reproducción médica asistida.
Claro, exactamente. En este caso, no sé si quiere que exponga de la técnica. Respecto a las técnicas de la filiación por técnica de reproducción humana asistida, un poco como para explicar, puede ser corpórea, extracorpórea, intracorpórea, extracorpórea, que implica donde se une el material, el lugar donde se une el material genético previamente, antes de ser implantado en el útero. Y puede ser homóloga o heteróloga, y eso depende de si el material genético es de la pareja o pertenece a un tercero. Lo fundamental en las técnicas de reproducción, en la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, es el consentimiento informado, que lo que hace es exponer la voluntad procreacional del progenitor.
Muy bien. Si yo le pregunto a usted, ¿qué estoy queriendo decir si yo le pregunto conocer la verdad biológica o la fuente de la filiación por una voluntad procreacional? ¿Qué quiero decir con esto de conocer la voluntad biológica y en qué caso yo puedo conocerla?
Bueno, respecto a los derechos que tiene el nacido, eso tiene que ver con los derechos que tiene el nacido por técnica de reproducción humana asistida. En este caso, el nacido por estas técnicas tiene cuatro derechos. En primer lugar, derecho a conocer que ha nacido por técnicas de reproducción humana asistida. En segundo lugar, un derecho que es el de que sea resguardada por el centro de salud especializado, habilitado, digamos, con todas estas con todas estas especificaciones que establece también el Ministerio de Salud, que sea resguardada toda esa información. Que además, bueno, por esto es una obligación de estos centros. Y por otro lado, tiene derecho a conocer, se dice, información identificatoria y no identificatoria. Respecto a la información no identificatoria, en principio para poder acceder a ella, bueno, el código no marca una edad determinada por la cual se puede acceder a esa información. Es a petición de quien ha nacido por estas técnicas.
¿Pero por qué causa?
Eso iba a explicar. Y es en razón de, conocer estos datos médicos, eso es a lo que se puede acceder, a los datos médicos, en razón de una cuestión de salud del propio peticionante. Esto no necesita interponerse una acción judicial para poder conocer eso. Incluso hasta un menor de edad, es bastante...
Estando en riesgo su vida, puede acceder a esa información.
Puede
acceder. Su vida o su salud.
Claro.
¿Y la otra causa?
Y la otra cuestión es por razones fundadas y ya establecido judicialmente, o sea, presentada la petición ante el juez, que se hace por un procedimiento más breve y todo eso, y podría ser, por ejemplo, para establecer los impedimentos matrimoniales, porque esta es una posibilidad.
Una causa. Cierta,
claro, una causa.
¿Dónde trabaja usted, doctora?
En la Defensoría Civil.
Ah, claro. Bueno, ¿algo más? Ha estado muy bien, muchas gracias. Doctor, por favor, díganos su nombre y cuéntenos para qué cargo aspira, se postula, a los efectos que pueda quedar registrado.
Bueno, cómo no. Mi nombre es Claudio Mauricio Agustino, trabajo actualmente en el Poder Judicial, en la Defensoría Pública, y aspiro al cargo de Defensor Público Civil y de Familia.
Bueno. Usted, acá el Consejo hizo un programa temático, y la unidad o el tema que fue elegido para esta entrevista la unidad número uno, tema número uno, que comienza con la temática de alimentos.
Sí.
Así que yo me hice acá un esquema para tratar de respetar a todos preguntando
la continuidad. Bueno,
y la primera pregunta es... ¿cuáles son las fuentes de los alimentos que ha contemplado el Código Civil y Comercial?
Bueno, el Código contempla distintas fuentes respecto de alimentos. Fue ampliado, es inevitable hablar de la modificación del Código porque
sí,
todavía
es
muy nueva, ¿no? Entonces, los legisladores han contemplado el agregado, el aumento en cantidad de situaciones en las cuales uno tiene la posibilidad de reclamar alimentos. Se continúa manteniendo la obligación de los progenitores de alimentar a sus hijos como una de las obligaciones de la responsabilidad parental, y se agrega también, en consonancia con otras cuestiones, no solo los parientes afines en línea recta, sino que además agrega la posibilidad que estos reclamos puedan hacerse de forma simultánea, sin tener la necesidad de que demostrar primero la falta de pago de uno para poder reclamar.
Eso está bien, ¿no? Pero yo le consultaba en cuanto a la fuente. Quiere decir que una fuente sería el parentesco para solicitar.
¿Otra
fuente cuál sería?
Bueno, como fuente también se tiene lo que se llama el progenitor afín, que es aquel que convive con uno de los progenitores, y que esa convivencia genera la obligación alimentaria para con el menor. Esa obligación dura no solo durante la convivencia, sino que la ley prevé casos en la que se extienda. Si bien no es la regla general, pero sí que se...
Transitoriamente, sí. Correcto. ¿Y qué otros tienen obligación alimentaria? ¿Los parientes? ¿Quién más?
Tienen obligación alimentaria los...
¿Derivado de la
responsabilidad parental? tienen obligación también los hermanos y medio hermanos, o hermanos bilaterales o unilaterales, como los menciona ahora, los menciona el código. Tienen también los afines en primer grado, ¿sí?
Muy bien.
Y luego también
vamos a situar en los parientes y los derivados de la responsabilidad parental, para no...
Perdón, discúlpeme, no le comprendí la pregunta.
Vamos a charlar, ¿sí?, sobre alimentos producto del parentesco y uh-huh. producto de la responsabilidad parental, para no irnos a un abanico muy grande, que bueno, estaríamos mucho tiempo. En los de la responsabilidad parental, en primer lugar, ¿qué actividades o qué destino tendrían los alimentos en los parentescos? ¿Qué destino tendrían los alimentos en la responsabilidad parental? ¿Son iguales? ¿Hay unos que son más amplios que otros? ¿Y qué actividades o destinos contempla?
Bueno, la responsabilidad parental tiene, sí, destinos mucho más amplios que el del parentesco. El de la responsabilidad parental, además de, digamos, de la alimentación, de la vestimenta, el esparcimiento, etcétera, etcétera, quien diga el código, se extiende también a la formación profesional de la persona y a la capacitación. Esto quiere decir de que aquella persona que tiene el deber alimentario para con una persona que puede ser o no menor de edad, no solo va a cubrir sus necesidades básicas, sino que se va a extender también hasta que esa persona pueda tener una formación profesional de manera establecida en el código y de manera no tan extensiva, ya no hablando de capacitación, pero sí de poder tener el sustento propio a aquella persona que no pueda obtenerlo por sus medios, que pueda demostrar que no puede.
Entonces, ¿qué rubros usted consideraría o qué rubros dice la ley que debe contemplarse? ¿Vestimenta?
Vestimenta, alimento, salud, sí, lo que involucraría prestaciones médicas, esparcimiento, el alimento propiamente dicho.
En responsabilidad parental, alimentos, en esparcimiento. Es decir, dígame los rubros en cada... Estamos haciendo como un test de compatibilidad en los alimentos de parientes y alimentos de responsabilidad parental. Entonces,
sí.
¿Cuál quiere que abordemos primero?
Bueno, permítame dividirlo de esta manera. Los alimentos que te han obligado los parientes son aquellos necesarios para la subsistencia. ¿Sí? Los que podría ser. Y los que no necesariamente tienen que ser aportados en dinero, que podrían ser en especie. Por ejemplo, la habitación. ¿Sí? La habitación, la vestimenta, la alimentación y la salud. ¿Sí?
Ahí se queda.
Ahí está. Aquella persona que tiene una responsabilidad más amplia respecto de los hijos, básicamente.
¿La educación para todos los parientes o para una cierta categoría de parientes? Por la última parte, la norma lo precisa.
No recuerdo exactamente cómo lo establece la norma. No lo recuerdo yo, doctor.
No, está bien. Esto es para los menores de edad.
Sí, yo estaba por decir para la educación obligatoria, pero no quise tirarlo porque que no es lo mismo que la menor edad, porque hoy posiblemente tengamos chicos que ya habiendo cumplido 18 años estén terminando la secundaria. Pero porque no lo recordaba expresamente como lo hacía la mamá, por eso me excusé.
No, está bien, yo por contribuir, tómelo que esto es un diálogo, porque bueno, en realidad estamos dialogando y buscamos que esto sea un coloquio, no sea un examen, digamos, por favor. Y con respecto a los hijos derivados de la responsabilidad parental, ¿qué otros rubros usted incluiría? Me dijo alimentos propiamente, como subsistencia, vestimenta, habitación y en algunos casos educación. En los hijos... ¿Siempre iría educación?
Siempre iría educación.
¿Hasta qué edad? ¿Cómo?
Los alimentos en principio están fijados, según el código, hasta los 21 años, a pesar de que el hijo a los 18 adquiere la mayoría de edad. Sin embargo, más allá de cuándo se puede eximir el progenitor de hacer ese aporte, ¿no? Pero sin embargo, aquellas personas que demuestren que están completando su formación y que no tienen otros medios propios para llevarla adelante, puede exigir alimentos hasta los 25 años. Eso es lo que establece, o sea, en ese margen etario manifiesta la norma. Después habría que ver qué otra cosa pueda uno argumentar, ¿no?
Lo consulto. ¿Los alimentos pueden ser compensados o transados, renunciados? En algunos casos sí, en otros no. ¿Cómo es?
No, los alimentos que pueden ser, estoy pensando en compensación de alimentos, ¿sí? Podría darse caso de compensación de alimentos cuando distintos parientes efectúan aportes y luego uno le reclama al otro, pero se lo reclama a personas que están igualmente obligados a hacer aportes alimentarios como él, no al alimentado, ¿no?
Está bien. ¿Cómo se satisface la prestación alimentaria? ¿En qué especie? ¿En qué tipo de obligación?
Bueno, son... yo había adelantado una cuestión antes. ¿No? Sí, sí, que pueden ser de manera monetaria, haciendo un aporte en dinero.
En principio es en dinero.
En dinero. Pero hay infinidad de formas de hacerlo en especie, ¿no?
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, haciéndose cargo de cuestiones necesarias para el desarrollo de la vida del chico. Supongamos el tema de la habitación, ¿no? O sea, pagarles el alquiler, pagarles los servicios, darles de comer varias veces a la semana, transportarlo a la escuela, de distintas formas en que se puedan cumplir con las necesidades, porque lo que se trata es de cumplir con las necesidades del menor. Entonces esas formas de cubrir con la necesidad del menor pueden ser aceptadas como cumplimiento alimentario.
Doctor, ¿qué tipo de proceso judicial se tramitan los alimentos?
Los alimentos se tramitan en un proceso sumarísimo. Lo establece la ley provincial y el Código Civil agrega también de que por el trámite más rápido que tenga la jurisdicción debe hacerse. ¿Sí?
¿Y se tiende a algún tipo de rapidez? ¿Propone el Código Civil y Comercial que se recurra a algún tipo de actos o de procurar que se llegue a un final de una manera más
rápida? Bueno, en la parte
rápida.
El código lo que habla es de las resoluciones pacíficas de los conflictos, ¿no? En cuanto a las cuestiones de familia, establece las formas, lo de conflictos pacíficos, la resolución pacífica. Algunos autores incluso dicen que el juicio es la forma pacífica de resolver los conflictos, ¿no? Pero hay otras alternativas, claro. Nosotros en la ley provincial tenemos previstas las audiencias de venimiento y también está tomando muchísimo más impulso las audiencias o las entrevistas de mediación, ¿sí? Pero no, nada impide que las partes lleguen a un acuerdo sin incluso pasar por instancias del Poder Judicial, ¿no? Que puedan ellos llegar a un acuerdo de manera privada, y si quisieran tener una homologación del acuerdo, entonces sí ya con presentación judicial, si es que tuvieran la forma de conciliar, que lo puedan hacer en cualquier momento de la demanda. Pero si no, lo que prevé también la legislación como manera de paliar las urgencias, las contingencias urgentes, es la de fijar alimentos provisorios, ¿no?
Está bien. Doctor, cambiando de tema, también está incluido la acción de amparo.
Sí.
La acción de amparo, yo lo consulto, es cuando se agrede la Constitución, una convención internacional o simplemente una ley que usted puede recurrir a la acción de amparo.
La Constitución lo que establece es que el recurso de amparo procede cuando lo que se ve vulnerado es un derecho constitucional y que no haya otra forma más rápida u otro procedimiento especial. Sin embargo, bueno, ya desde el mismo código nos están estableciendo e imponiendo en el plexo normativo que los derechos constitucionales ya no son tan solo derechos constitucionales, sino que se extienden tanto a aquellos que están incluidos por la Constitución misma, como los convención, digamos, las convenciones internacionales, pero como la ley misma, la ley que es de alguna manera reglamentación de esos convenios, que tiene que ver con este núcleo de los llamados del plexo convencional, ¿no? O sea, los derechos humanos, ¿sí? Entonces, podría uno, además de ver conculcado un derecho constitucional solamente, el de tener la acción cuando lo que se ve conculcado es un derecho que está previsto en alguna legislación que tenga base, ya sea en la Constitución o en la...
De esta manera todo tiene una base, ¿no? Pero yo me refiero concretamente si la sola violación de una ley le da acción de amparo.
No es solo la mera violación de una ley. Debe primero verse conculcado derechos humanos o derechos sustanciales y en segundo lugar que no haya otra medida apropiada para ese, para resolver esa cuestión.
Bueno, vamos a filiación, que sería, uno de los numerales de este temario. ¿Qué tipo de filiaciones contempla ahora el Código Civil y Comercial?
Bueno, además de la filiación natural, digamos, y de la filiación por adopción, que de alguna forma ya estaba previsto, ha agregado la filiación por fertilización por sistemas o tratamientos de fertilización asistida, ¿sí? Que es, digamos, materia nueva, si bien ya había alguna jurisprudencia y habían tratados al respecto.
¿Quién interviene en la técnica esta de reproducción humana asistida? ¿Quién necesariamente debe intervenir?
Intervienen las instituciones médicas autorizadas para tal fin.
Claro. Yo recién le contaba un postulante antes que usted que en realidad a mí me gusta más decir técnica de reproducción médica asistida. Ajá. Porque el código no contempla una reproducción humana que no sea con la asistencia, claro, médica. Y en estos casos de este tipo de filiación, ¿cuál es la fuente o cuál es la causa que legitima a la filiación?
A la filiación, bueno, este es... En el tema de la reproducción humana asistida o médica asistida, la fuente de la filiación es la manifestación de la voluntad, o sea, es la voluntad procreacional, ¿no? Manifiestan las partes o los padres o los futuros progenitores frente a la autoridad de modo tal de que inequívocamente ellos puedan dar su consentimiento, perdón, dar su aceptación habiendo tenido ya información suficiente de cuáles son los alcances del tratamiento y de las consecuencias de...
Muy bien. La voluntad procreacional.
La voluntad procreacional.
Doctor, ¿en qué casos uno puede conocer la realidad biológica?
La ley establece que la realidad biológica puede ser conocida cuando hay alguna causa de urgencia, de necesidad médica, y que el...
Sí, no dice así, urgencia o necesidad. Sea, perdóneme.
Sí.
Más preciso.
Ah.
No de urgencia médica, sino cuando la persona que nació de esa práctica tiene que... Dice, por razones de...
No recuerdo el término que utiliza, doctor.
Es un poco lo que usted dice, pero...
Sí.
Para
sí,
que bueno, me lo precise. No es por necesidad.
Pero no recuerdo el término que utiliza.
De salud. Es decir, por un aspecto de salud. De...
Sí. Por cuestiones... Bueno, cuestiones médicas, cuestiones...
Correcto. ¿Y qué otro motivo más?
La ley de alguna forma también dice motivos justificados, que hay que justificarlo, y le da sobre todo posibilidades al al nacido por esas técnicas que tenga la posibilidad de acceso, cuando tenga grado de madurez suficiente, a las al expediente no solo judicial, sino a lo que extrajudicialmente también se...
¿Pero se lo tiene que facultar quién?
Pero se lo faculta el juez. Tiene que pedirlo, tiene que peticionarlo, ya sea a través de sus representantes o, si tiene grado de y edad madura suficiente, con por derecho propio, ¿sí?
Bueno, doctor, muchas gracias.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Le pido, por favor, que nos diga su nombre y que nos describa para qué cargo postula si queda registrado.
Ramiro Luciano González, para el cargo de defensor civil de familia de Trelew.
Bueno, usted sabe que, doctor, el Consejo de la Magistratura ha hecho un eje temático.
Sí.
Y dentro de eso se ha sorteado un tema que es el tema 1, y nosotros vamos a hacerle algunas consultas.
Sí.
Referidos a esos a ese temario. Acá nos hemos hecho una reseña para tratar de a todos los postulantes hacerle preguntas similares y tener después una base común, para que es muy difícil. Hasta acá le advertimos que es muy difícil como esa elección. El primer tema está referido a alimentos.
¿Sí?
Dice alimentos, conceptos, sujetos obligados. Entonces, la primera consulta sería, ¿cómo ha establecido la prestación alimentaria? ¿Quiénes serían los obligados de la prestación alimentaria en el Código Civil y Comercial?
Sí, bueno, en el Código Civil los alimentos, digamos, tienen una estructuración en donde los primeros obligados son los parientes, es decir, que existe obligación alimentaria entre parientes. Después están las obligaciones alimentarias que surgen de la responsabilidad parental. Después están las obligaciones alimentarias que surgen de los deberes y los derechos de los cónyuges y de los convivientes. Es decir, que podríamos establecer que esas obligaciones alimentarias se establecen entre estas personas, digamos. Después, la obligación más fuerte es la obligación que tiene, digamos, una amplitud superior, es la de los niños, niñas y adolescentes respecto de sus progenitores. Después están las dentro de eso el Código Civil y Comercial nuevo ha modificado un aspecto en relación a los abuelos. La acción alimentaria ahora se puede incluir a los abuelos dentro, cuando se entable la demanda, se dirige hacia el progenitor que no está cumpliendo con los alimentos.
¿Usted sabe dónde tomó esta directiva el Código Civil y Comercial?
¿De derecho comparado?
No, de acá, de la Argentina.
¿De dónde la tomó?
No importa. Sí. Vamos entonces a los alimentos entre parientes.
Sí.
¿A qué parientes están obligados a prestar alimentos?
Los parientes ascendientes y descendientes en línea recta, y los colaterales hasta el segundo grado. El segundo grado es el hermano, y en línea recta...
¿Y hermanos quiénes?
¿Bilateral o unilateral?
Muy bien. ¿Y el afín?
El afín es un espejo, digamos. El afín solamente le puede reclamar al que sería su suegro o suegra.
Muy bien. O su yerna.
Yerna. Claro, sería el primer grado. Segundo grado.
Muy bien. Le doy una consulta, doctor. ¿Qué rubros o qué destino encierra el término alimentos?
Alimentos.
En un caso y en otro caso.
En En el caso de los niños, niños y adolescentes, es más amplio, y en el caso de los parientes es alimentación, vivienda y algún problema de salud, alguna cuestión médica. En el caso de los niños, más amplio, porque requiere esparcimiento, otras actividades. Por eso hay una pequeña diferencia ahí en...
¿Educación cubre?
Sí, educación.
¿Y en los parientes cubre educación?
Vivienda, educación en el caso de que exista una persona discapacitada.
¿Solamente discapacitada?
Tendríamos ahí vivienda...
En la última parte, dice.
Sí.
No me acuerdo si el 537 o 538, pero en la última parte.
Sí, en la última partecita. Alimentación, vivienda, asistencia
médica. O menores de edad,
dice. Sí.
Incluye la educación, pero menores de edad.
Sí.
Doctor, le hago una consulta. ¿Puede hacerse transacciones, compensaciones, renuncia en materia alimentaria en algunos casos?
Hay una diferencia ahí entre los devengados y los... la obligación alimentaria no es transable, o sea, no se puede transar, no se puede renunciar, no se puede disponer, pero sí puede ser la obligación alimentaria devengada, es decir, aquella que ha entrado ya en un convenio, en un proceso judicial, esa prestación alimentaria, sí.
¿Y por qué puede transarse o compensarse la ya devengada, digamos, el pasado y no el futuro?
La cuestión más profunda es que la obligación alimentaria tiene que ver con los derechos humanos fundamentales, una obligación que es inherente a todas las personas y que es fundamental que un pariente, en el caso de que no sea el progenitor, pueda asistir a esa persona. Por eso es
decir, es un derecho humano.
Es un derecho humano y renunciable.
¿Una vez que pasó el tiempo, qué es el alimento no pagado?
No quiero irme para otro lado, pero es un título, digamos, ya es un crédito, es una causa. Entonces la persona ya accedió a esa obligación alimentaria y la podría transar.
Los romanos decían: con el pasado no se come. Para explicarlo por qué.
Con el pasado no se come.
No se come.
Ah.
Para explicar por qué era un crédito y
por qué,
para el futuro. Usted lo necesita comer.
Claro.
Pero cuando ya usted ya vivió.
Sí.
Ya comió de alguna manera.
Ah. Y los romanos sabían mucho, de hecho.
Bueno. ¿Qué proceso usted utilizaría en materia de prestación alimentaria, de fijación de prestación alimentaria?
La vía sumarísima, porque el código dice la vía más rápida, dice. No soy de esta provincia, en la provincia de la cual vengo existe el trámite oral, que tiene sus complejidades, pero bueno, el código dice la vía más rápida, utilizaría la vía sumarísima.
¿Usted dónde viene, doctor?
De Rosario, Santa Fe.
Ah, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Exacto, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Está bien.
En realidad vivo en Funes, que es una ciudad cerquita a Rosario.
Muy bien. Bueno, dentro del eje temático también está el amparo.
Sí.
Yo le consulto, ¿usted puede interponer una acción de amparo frente a una violación de una norma constitucional, de un tratado internacional o simplemente de una ilegalidad, es decir, de la violación de una ley?
Ese es un tema complejo porque los amparos constitucionales, los motivos de los amparos constitucionales no es algo, digamos, que se pueda establecer así. La Argentina no tiene incorporado, digamos, o sea, el control difuso de constitucionalidad hace que en un caso concreto se pueda atacar esa ley. Pero en principio es los actos de los particulares o un acto, una omisión antijurídica que viola un derecho constitucional o humano fundamental. La ley de forma directa no se puede atacar por medio de un amparo. Sí tiene que existir un caso concreto que derive en la violación de esa ley, digamos. Me expliqué la idea. Exacto, pero lo que el doctor, si mal no entiendo, la pregunta
no, esa es la pregunta.
Sí. Ah, no.
Esa es la pregunta.
Sí.
En cualquier especie de norma.
Sí, sí, en cualquier especie de norma. Yo pensé que me estaba preguntando si era dirigida a una ley específica. O sea, dirigida al amparo hacia la declaración de constitucionalidad de una ley.
No,
el amparo en cualquier.
Aparte, sí. El amparo no sería. Bueno, sí puede pedirse la inconstitucionalidad, pero
sí.
Está más dirigido a.
Sí, sí.
Perfecto. ¿Y qué otros requisitos tiene en materia de amparo?
Bueno, que no exista una vía más idónea.
Ni... ¿Qué significa eso?
Bueno, repasando para el examen de hoy, leí el fallo en minoría de Cot. No lo había leído, el fallo en minoría de Cot, le soy sincero. Y me llamó mucho la atención porque había leído la mayoría, pero no la minoría, y el juez de ese momento había dicho que en Cot existía un interdicto posesorio para recobrar. Entonces me llamó la atención, digamos. La duda más idónea sería que existe un procedimiento judicial que la persona afectada podría recurrir y que quien está violando ese derecho humano fundamental o de un tratado o una ley lo pueda... esa acción pueda restituir ese derecho, esa garantía que está siendo violada. Si existe una vía, un procedimiento judicial más rápido, más efectivo, iría a ese procedimiento judicial. Sí, rapidez, efectividad, el amparo es... Estamos hablando de derechos constitucionales, humanos, cuestiones de gravedad, digamos. Por lo tanto, no tendría que existir esa vía, en principio. Por eso hice la analogía con la minoría en COT, porque en ese momento la minoría me llamó la atención porque existía el interdicto a recobrar y, bueno, los trabajadores estaban ocupando la fábrica y los abogados habían interpuesto... una acción de amparo. En ese momento el amparo no estaba permitido contra los actos de los particulares.
Y otro tema, ya el último sería, es que el programa incluye la filiación.
¿Cómo?
El programa incluye la filiación.
Sí.
¿Qué tipos de filiación contempla el Código Civil y Comercial?
En ese tema, bueno, el Código ha innovado porque ha incluido la filiación por voluntad procreacional, que es la voluntad, digamos, las que provienen de las técnicas de fertilización asistida, es decir, que la filiación es por naturaleza, por adopción y por voluntad procreacional. Existen esos tres tipos de filiación en el Código Civil.
¿Cuándo podría una persona nacida por estas técnicas de reproducción médica o humana asistida podría conocer su verdad biológica? ¿En qué casos puede conocer su verdad biológica?
Lo puede conocer por razones de salud, por cuestiones médicas, y el segundo inciso, si mal no recuerdo, dice motivos razonables, es decir, que lo ha dejado abierto a la voluntad del juez. Ahí hay una racionalidad, el derecho humano fundamental y la identidad priva sobre la cuestión de la fertilización. En esto que el código ha incorporado, que la constitucionalización de, del derecho privado ha incorporado el derecho a la identidad, está en todo, en las cuestiones de familia y en otras cuestiones también, pero privilegia eso. Por lo tanto, esas motivaciones, esa razonabilidad, se tendría que fundar para que esa persona pueda tener acceso a la identidad biológica, pero el juez.
Muy bien. Gracias, doctor. Perdón, una pregunta.
Gracias. Y hacemos un corte intermedio de 5 minutos y después empezamos con las entrevistas personales.